La Sociedad Interamericana de Prensa afirma que se mantiene el andamiaje represivo contra la libertad de prensa en Cuba. En paradero desconocido se encuentra el opositor cubano Premio Sájarov Guillermo Fariñas, detenido esta mañana al salir de su vivienda. Familiares de manifestantes condenados por participar en las protestas del 11J denuncian maltratos y acoso a prisioneros. Denuncian irregularidades en la dieta y medicamentos para pacientes enfermos de VIH-SIDA en Cuba. Estados Unidos expresa confianza de que Brasil pueda llevar a cabo la segunda vuelta presidencial con transparencia y credibilidad. Organismo de la ONU alista visita instalaciones nucleares de Ucrania para investigar acusación rusa sobre fabricación de bomba sucia. El presidente de Colombia reitera petición a Nicolás Maduro para que reintegre su país al sistema interamericano de derechos humanos. En los deportes, 4 peloteros cubanos en la alineación para el primer juego de la Serie Mundial que arranca esta noche a las 8 en Houston, entre Filadelfia y los Astros, con transmisión por Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Joe Cardona y Carolina Morales. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la represión constante, el hundimiento progresivo de la economía y el mayor éxodo de la historia marcan la vida de la prensa independiente en Cuba, dice un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. El documento, presentado este viernes en la 78ª Asamblea General del organismo que se celebra en Madrid, España, afirma que se mantiene el andamiaje represivo contra la libertad de prensa. El informe también señala que Internet es espiada y censurada con el apoyo de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa. Además, destaca que el nuevo Código Penal persigue todos los aspectos de la labor periodística, castiga con prisión al autor de cualquier crítica a funcionarios estatales y garantiza impunidad a las autoridades. A propósito, la periodista cubana Yadiris Luis Fuentes denunció este viernes en esta asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa al régimen cubano que ha forzado decenas de periodistas al exilio. La joven graduada del periodismo en la Universidad de Pinar del Río ha denunciado que los profesionales que ejercen desde el extranjero van a la cárcel si vuelven a Cuba.
Porque la comunidad internacional a veces hace oídos sordos lo que pasa en Cuba. Porque Cuba se ha erigido como un faro a la izquierda. Ahora mismo Cuba tiene solo dos periodistas presos. O sea, Lázaro Yuri, Valle Roca y Jorge Bello. O sea, no hay más periodistas presos en Cuba, porque al gobierno cubano no le conviene meter a los periodistas en la cárcel. Por eso ha desplegado una campaña horrible en los últimos meses para sacarnos del país antes de implementar el Código Penal, para no meternos presos, porque además es un régimen elitista. Los dos periodistas que hay presos hoy en Cuba no son considerados periodistas por el régimen cubano, porque no estudiaron periodismo. En Cuba, para que el régimen te considere periodista, tienes que haberte graduado en su academia. Entonces, ellos no nos quieren presos, nos quieren fuera del país porque probablemente piensen que somos menos visibles, que podemos hacer mucho menos fuera del terreno. Y entonces hoy el periodismo cubano se hace desde el extranjero. O sea, las redacciones del Toque, de Periodismo de Barrio, del Estornudo, de ADN Cuba, de Cibercuba, de Diario de Cuba, de todos los periódicos cubanos se hacen hoy desde el exilio. Sus periodistas están en el exilio, muchos en España. Porque es imposible hacer periodismo hoy desde dentro de Cuba. Y no es una realidad que va a cambiar en corto tiempo.
Yadiria denunció el acoso y las amenazas que sufrió en Cuba por la seguridad del Estado. También mencionó las campañas del oficialismo para desacreditar a los periodistas llamándoles mercenarios vendepatrias. La asamblea de la SIP también escuchó testimonios similares de periodistas de Nicaragua, Venezuela y El Salvador. Y atención que en paradero desconocido se encontraría el opositor Guillermo Fariñas, quien fue arrestado en la mañana de este viernes al salir de su vivienda en la ciudad de Santa Clara, dijo a Radio Martí la madre del líder del Foro Antitotalitario Unido, Alicia Hernández.
Lo arrestaron hoy por la mañana sobre las 8:30, 9:15, por ahí. Lo detuvieron. Está detenido sobre esa hora. Entonces hay que esperar más tarde a ver a qué hora lo devuelven. Nosotros sabemos cuando se encuentra, cuando él regresa a la casa que lo devuelven, que nos dice dónde lo llevaron. Él cruzó, nosotros vivimos frente, él cruzó la calle y entonces al cruzar la calle, cuando iba a subir la acera ahí, lo detuvieron, ese detuvo, que él no se resiste. Porque él no es ni ningún delincuente ni está haciendo nada. Entonces ellos se lo detuvieron, se lo llevan. Yo estaba sentada ahí, entonces sentí el timbre de la puerta y dije, ay, ¿quién será esta voz? Y cuando abro, era él, pero no le dio tiempo a entrar en la casa, él no se resiste nunca. Ahí mismo se bajó de la acera, lo esposaron y se lo llevaron. La patrulla, ellos aparecen enseguida que él cruza la calle.
Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, ha sido detenido en varias ocasiones en los últimos meses. Y familiares de cubanos condenados por participar en protestas ciudadanas del 11J de 2021 denuncian la situación de los prisioneros en distintos penales de Cuba. Tomás Cardoso amplía.
Continúan los maltratos, el acoso y hostigamiento en contra de los presos del 11J en los diferentes centros penitenciarios cubanos. Ayer jueves en la mañana fue golpeado por autoridades de la prisión de Agüica Samuel Pupo Martínez, de 48 años de edad, cumpliendo 3 años de prisión. Contó en una directa en Facebook su esposa, Yuneisy Santana González.
En horas de la mañana fui a este penal, le tocaba a mi esposo visita y me dicen que no tenía visita. Me acabo de enterar de que Samuel fue brutalmente golpeado. Yo le llevaba sus medicamentos, Samuel está medicado a salud. Dicen los demás presos que estaban allí, que iban también para la visita, fue delante de todos. La golpiza que le dieron a Samuel, lo tiraron para el piso, le dieron mucho golpe. El segundo jefe de orden del interior, Ferrel, y Norlén, conocido como el Jabao. Yo estoy sumamente indignada. Responsabilizo a Emilio, el jefe de prisión de Agüica, lo que le puede pasar a mi esposo. En estos momentos, Samuel Pupo Martínez se encuentra en una celda de castigo.
En el penal de Quibicán aumenta el acoso en contra de Juan Enrique Pérez Sánchez, cumpliendo 8 años de prisión. Señala su esposa, Dayana Aranda Batista.
La situación de él ahora es crítica. Todo esto empezó a pasar después de que él decidió vestirse de blanco. Juan Enrique se tatuó Patria y Vida en espalda y la fecha del 11 de julio. Ya le aparecieron cuchilla en su pertenencia, pastilla también. Eso es que le están queriendo apuntar otra causa. Sigo denunciando al jefe de la prisión, el teniente coronel Loro.
También continúa el hostigamiento en contra de 3 mujeres que decidieron plantarse a partir del 20 de septiembre en el penal de mujeres del Guatao de la Lisa. Y como resultado de la protesta, Lisandra Góngora Espinosa, cumpliendo 14 años de prisión, ya fue informada por las autoridades que será trasladada del penal. Nos dijo su esposo, Ángel Delgado.
Bueno, me dijo que la iban a trasladar para Ciudad Ávila. Eso prácticamente es una tortura psicológica, porque ellos saben perfectamente que la única persona que está yendo a ver a Lisandra soy yo. Y yo le llevo los niños a ella, una vez a mí y a los jueces. ¿Qué medio yo utilizo para ellos trasladarme? O sea.
Mientras tanto, Angélica Garrido sigue en celda aislada en esa prisión. Alertó su esposo, Luis Rodríguez.
Más de un mes en celdas de castigo, cuando el reglamento indica que son 10 días.
Y su hermana, María Cristina, está en delicado estado de salud, actualmente con dengue, y se mantiene en su destacamento y sin medicamentos, agregó Luis.
Está muy decaída, no puede sostenerse en pie. Fiebre ha tenido, mucho decaimiento. Dice que no puede levantarse de la cama, que es acostada todo el tiempo. Ahora hizo un esfuerzo para llamar por teléfono. No está en hospitalito, está en la galera.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, un brote de sarna y chinches está afectando a presos de la cárcel de Quibicán en la provincia de Mayabeque. Mabel González García, esposa del preso político del 11 de julio de 2021, Noslen Roque Cordero, quien se encuentra encarcelado en ese penal, así lo denunció este viernes a Radio Martí.
Hay muchas chinchas, hicieron muchas chinchas. Entonces yo le llevé a él un papel precinta y entonces con eso pudo forrar el colchón y eso, pero ya no se los están dejando pasar a ellos allá adentro. Con ese papel precinta forran el colchón, entonces ahí ya le ponen, yo le llevé una sabanita vieja que yo tenía, le ponen esa baja, eso transmite calor y entonces ponen la después la de él y la de dormir normal. No, chinchas sí hay, e incluso resolvimos hasta el producto puro, para irle a fumigar ahí y hablamos y todo para fumigar por lo menos la parte de ellos. juez y no lo dejaba. Querían que le dejáramos el producto, no, porque ese producto vale muy caro y yo no lo voy a dejar porque ustedes no lo van a fumigar. Bueno, él hace ya como 3 meses cogió una sarna, que aquella fue la más grande de la vida, pero una sarna que incluso la cogía cayó, porque imagínense, aunque uno no quiera, eso fue mucho. Estuve yo en tratamiento tremendo tiempo y él, el pobre, yo cada vez que iba, como es cada 15 días, yo le llevaba a hacer el cambio de sábana y todo, pero imagínense, en esos 15 días sin cambiar el sábana, sin cambiar nada, ¿qué podía hacer? Yo sí, porque yo sí tenía mi higiene aquí, envía mis cosas, ¿ves? Yo le llevé muchas cosas, le llevé permetina, le llevé todo, pero bueno, es mucho. Y hay un médico ahí que los ve, pero por gusto, si hay un lado.
Y atención, que irregularidades en alimentos y antirretrovirales está impactando la salud de enfermos de VIH-Sida en Cuba. Detalles con Ivette Pacheco.
En Cuba, pacientes de VIH-Sida han dejado de recibir algunos de los alimentos de la dieta establecida para la enfermedad. De igual manera sucede con los medicamentos para la terapia antirretroviral. Radio Martí recogió testimonios que así lo confirman, entre ellos el de la activista Jacqueline Heredia, quien reside en los sitios en la capital cubana.
La leche la quitaron por completo hace un año. Las viandas no existen. Ahora lo que te están dando es el cartón de huevo y una libra de carne de res. Cuando vienes, si no, te dan una libra de pollo con carne.
Heredia señaló además que la dieta médica específica para las personas con VIH, establecida por acuerdo de los ministerios de Salud Pública y Comercio Interior, incluía en sus inicios:
te daban 2 pomos aceite, latas de carne, 1 kilogramo de leche, 1 kilogramo de carne de res, 1 cartón de huevo. Y cosas que a veces venían de donaciones, se lo daban a los enfermos de VIH, pero ya eso no existe hace años.
También falta regularidad con los antirretrovirales y los reactivos químicos para los análisis periódicos, comenta Heredia.
Los medicamentos es día que es, porque a veces va que se han terminado y no ha llegado a la farmacia. Tenemos que realizar los análisis a ver cómo están los CD4, a ver cómo están la carga viral, y ahora hace un año que no pasa esto.
Me he pasado hasta 15 días sin los medicamentos, nos dijo desde La Habana el activista de la comunidad LGBTI, Navid Fernández.
Sí, me ha faltado medicamento. He estado aproximadamente a veces hasta 15 días sin medicamento, porque se atrasa la entrada de los medicamentos a la farmacia.
En cuanto a la dieta,
la carne de res, aproximadamente 1 kilogramo mensual. Hay meses que no vienen. Pescado hace años que no dan.
La situación se agrava en las prisiones, donde enfermos de VIH-Sida se enfrentan a un total desamparo, según dijo a Radio Martí el opositor Michael Herrera, quien sufrió de cerca la situación en la prisión para enfermos de VIH de Güines, en la provincia Mayabeque.
No, eso es una burla, es un campito de concentración que hicieron ellos ahí, con el fin para que de ir saliendo de las personas con VIH, con la prisión de VIH no hay nada.
Para abordar otros detalles, nos comunicamos con el Centro Nacional de Prevención del VIH-Sida en La Habana, sin obtener respuesta. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y cerramos con la nota económica, porque un emprendedor cubano está acusando al gobierno de Cuba de entorpecer la aprobación de nuevas, micros, medianas y pequeñas empresas privadas. Amado Gil amplía.
Se llama el Grupo de Soporte y está integrado al Consejo Nacional de Actores Económicos del Ministerio de Economía y Planificación. Es el encargado de aprobar las MIPYMES privadas en el país, pero en realidad, según denunció desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, es el organismo que frena el auge del sector privado en Cuba.
Si no aceptan la aprobación ni de empresas que poseen como actividad principal la comercialización, ni aquellas que están dedicadas únicamente a la comercialización. Y ese mismo grupo de soporte está violando lo establecido, porque incluso el 22 de junio del 2022, sí, recientemente, se aprobó y se publicó en los grupos de Telegram y los medios de comunicación masivos que se iban a procesar las solicitudes de micro, pequeñas y medianas empresas relacionadas a la comercialización, amén de que la comercialización no constituye una actividad prohibida, según la Gaceta Oficial 94, publicada el 19 de agosto del 2021.
Explicó Rodríguez Pita que el grupo de soporte está integrado en su mayoría por especialistas en informática y en menor número por economistas y abogados, pero opinó que las trabas no son por incapacidad, sino por diseño.
Yo creo que el gobierno cubano está temeroso del rol que están tomando los emprendedores cubanos, sobre todo el protagonismo en el mercado interno, y hace esto, fíjate que están frenando en los procesos de comercialización. ¿Por qué? Porque la empresa estatal socialista, quien parecía tener el monopolio del mercado interno, ahora mismo presenta realmente serios problemas y no logra ni incluso obtener utilidad.
También denunció Rodríguez Pita que en los procesos de aprobación se emplea coacción para persuadir a los solicitantes sobre el alcance de las actividades.
Si están tratando de frenar todos los procesos del sector privado cubano, algo paradigmático frente a una crisis económica sustancial que se profundiza.
Este asesor de empresas privadas invita a los afectados a llevar el caso ante la Sala de lo Económico de los Tribunales Provinciales y Populares. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 5:15 vamos con el tiempo para Cuba. Se pronostica que la tarde continuará cálida con cielos parcialmente nublados en todo el territorio nacional, con poca lluvia, pasando a poca nubosidad esta noche. Las temperaturas máximas esta tarde estuvieron por los 32 grados Celsius. Esta noche la temperatura estará oscilando de 22 a 25 grados e inferiores en localidades del interior cubano. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles, excepto las horas que vimos esta tarde con ráfagas de 10 a 25 kilómetros. Se pronostica una mar tranquila en el litoral suroriental, con poco oleaje en el resto de los litorales hasta el anochecer. Son las 5:16. El Departamento de Defensa de Estados Unidos se prepara para hacer frente a los diversos desafíos que suponen una amenaza para la seguridad nacional. Desde Washington, D.C., informa Héctor Contreras.
El gobierno de los Estados Unidos reaccionó a los ensayos nucleares adelantados por Rusia durante las últimas horas y el secretario de Estado de Defensa, Lloyd Austin, aseguró que el uso de este tipo de artefactos en Ucrania irá seguido de una significativa respuesta de la comunidad internacional. El jefe del Pentágono confirmó que la inteligencia estadounidense sigue de cerca los ejercicios nucleares del presidente Putin a fin de evitar cualquier ataque nuclear contra objetivos ucranianos. Es algo que seguimos observando y no hemos visto nada que nos haga creer en este momento que es una especie de actividad encubierta, dijo. Por otra parte, según el nuevo informe del departamento, Estados Unidos interrumpirá la producción de misiles crucero lanzados desde el mar con armas nucleares. Esta decisión obedece a las intenciones del presidente Joe Biden de reducir el arsenal nuclear del país, pese a no encontrar con el apoyo de algunos altos funcionarios militares, quienes recomendaron mantener el desarrollo de estos proyectiles. En tanto, el Pentágono ofreció detalles de su nueva estrategia de defensa nacional, un plan diseñado y adaptado a un entorno cambiante en el que China y Rusia suponen amenazas directas para la administración Biden. Según detalla el documento, el gigantesco asiático es el principal competidor estratégico de Washington, mientras que Estados Unidos observa a Rusia como una amenaza aguda capaz de llevar a cabo ataques cibernéticos contra Estados Unidos. Paralelamente, la estrategia de defensa nacional del gobierno Biden también subraya la creciente fuerza militar de Beijing, así como su retórica provocativa y una actividad coercitiva sobre la isla autónoma de Taiwán, inquietantes comportamientos que el Pentágono analiza y sigue de cerca, incluyendo en las diferentes hojas de ruta del departamento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica visitarán dos instalaciones nucleares de Ucrania para investigar la acusación rusa de que Kiev fabrica una bomba sucia. El director general del Organismo de Naciones Unidas, Rafael Grossi, anunció este viernes que los inspectores llevarán a cabo en los próximos días esta verificación independiente. Grossi dijo que la visita buscará detectar cualquier desvío de material nuclear, cualquier producción o procesamiento no declarado de material nuclear, y garantizar que no haya actividades nucleares o materiales no declarados. Y las acusaciones de Rusia sobre la implicación de Washington en el supuesto desarrollo de armas biológicas en Ucrania son pura invención, aseguró la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield.
Estados Unidos rechazó el jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU que haya un desarrollo de armas biológicas en Ucrania, como lo ha denunciado Rusia. Estados Unidos no tiene un programa de armas biológicas. No hay laboratorios de armas biológicas ucranianos apoyados por Estados Unidos. Después de haber invadido Ucrania en febrero, Moscú acusó a Washington de estar financiando un programa de armas biológicas. tras supuestamente haber encontrado pruebas en laboratorios ucranianos. Según Rusia, el objetivo de Ucrania es crear un mecanismo de propagación furtiva de patógenos mortales y pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se abra una investigación. Su pedido fue acompañado de un proyecto de resolución para el Consejo de Seguridad. El alto representante adjunto de la ONU para el desarme, Adede Yibo, ya había asegurado que la organización no está al tanto de que haya un programa de armas biológicas en Ucrania.
Las Naciones Unidas no tienen conocimiento de ningún programa de armas biológicas de este tipo.
Rusia ya acusó en 2018 a Washington de llevar a cabo experimentos biológicos secretos en Georgia, otra ex república soviética que aspira a entrar en la OTAN y en la Unión Europea.
Estados Unidos ha expresado confianza de que Brasil pueda este domingo llevar a cabo la segunda vuelta electoral de sus elecciones presidenciales con transparencia y credibilidad. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal permanente, Michelle Sagué.
En la rueda de prensa diaria del Departamento de Estado, el vocero Ned Price dijo que Estados Unidos y países de todo el mundo tienen plena confianza en que Brasil podrá realizar la segunda ronda de sus elecciones presidenciales el próximo domingo, de la misma manera que realizó la primera ronda. El portavoz recuerda que después de la primera ronda de votación, se felicitó al pueblo de Brasil y a sus instituciones por lo que fue una primera vuelta electoral exitosa, que se llevó a cabo con credibilidad y con transparencia. Dice que Estados Unidos apoya el derecho democrático del pueblo brasileño a elegir su próximo líder y comparten su confianza en que las autoridades conducirán esta próxima ronda con el mismo profesionalismo y el mismo espíritu de paz y deber cívico. Añadió que la democracia de Brasil ha pasado la prueba del tiempo y que las instituciones democráticas sirven como modelo para las naciones del hemisferio y del mundo. Los brasileños votarán por un nuevo presidente el domingo, en la ronda final de una elección polarizada que ha sido descrita como la más importante en la historia democrática del país. La elección es entre dos candidatos completamente diferentes: el actual presidente de derecha, Jair Bolsonaro, y el expresidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva, en momentos en que el país lucha contra una alta inflación, un crecimiento limitado y una pobreza creciente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Son las 5:22. A propósito, antes del último debate esta noche entre los aspirantes, tanto el presidente candidato como el expresidente Lula en Brasil terminaron ya las campañas políticas de cara a esta segunda vuelta. Detalles con Jorge Orellana.
A días para la segunda vuelta presidencial del domingo 30 de octubre en Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva lidera las encuestas, pero con una distancia que bordea el empate técnico si se tiene en cuenta el margen de error. El actual mandatario Jair Bolsonaro, en busca de la reelección, le sigue muy de cerca. Más de 156 millones de brasileños están convocados para votar en las elecciones en 26 estados del país y el Distrito Federal Brasilia. El analista Gilberto Braga dijo:
la última pesquisa, en ese sentido, manteve la preferencia.
Lula mantiene su posición en la última encuesta y en ese sentido tiene la preferencia del 49% de los votantes, mientras que Bolsonaro tiene un 44%.
El resultado de la pesquisa también muestra que el episodio en el último fin de semana envolviendo Roberto Jefferson.
El resultado de las encuestas también muestran que el episodio del fin de semana pasado que involucró a Roberto Jefferson del partido de Bolsonaro, que disparó contra la Policía Federal, fue mucho más perjudicial para Bolsonaro que positivo. En tanto, el presidente y candidato presidencial de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió el jueves a sus simpatizantes en Baixada Fluminense, en el estado de Río de Janeiro, donde se reunió con simpatizantes, dijo: no queremos volver al pasado, ya a la corrupción. Queremos preservar la paz y el trabajo y el progreso.
Es continuar trabajando para todos los nuestros hermanos.
Siempre hemos tenido un amor especial por los más pobres en Brasil. Quiero decirles que mi compromiso, si Dios quiere y me da la reelección, es seguir trabajando por todos nuestros hermanos brasileños. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró su petición al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, para que reintegre a su país al sistema interamericano de los derechos humanos. Petro dijo durante un acto en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, que ha hecho respetuosamente esta invitación al vecino país para fortalecer la democracia en la región y que espera la respuesta a su solicitud.
El Pepe.
Y a las 5:25, quieto, en primera ya llegó el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Tenemos ya las alineaciones del primer juego de la Serie Mundial. Esta noche, primer lanzamiento, 8:03 de la noche, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Hay varios cubanos en este partido. Por ejemplo, vamos a darles las alineaciones completas para los Phillies de Filadelfia. Kyle Schwarber, el left fielder, tiene 3 jonrones en esta postemporada. Hoskins tiene 5 jonrones, número bateando 2. Real Muto con 2 jonrones en lo que van los playoffs. Bryce Harper, cuarto bate, bateando 409 con 11 carreras impulsadas y 5 jonrones. El cubano-americano Nicolás Castellanos, quinto bate y right fielder. Alec Boham, número 6. Está Stott Bryson, Gene Segura y Brandon March. El pitcher va a ser Aaron Nola. Por los Astros de Houston, José Altuve, segunda base, venezolano, batea solamente 0.94. Jeremy Peña, el shortstop, batea 303 con 5 impulsadas. El cubano Jordan Álvarez, left fielder, con 8 impulsadas y 2 jonrones. Alex Bregman en la tercera base. Kyle Schwarber, el right fielder. Julieski Gurriel, el cubano, batea 367 con 2 jonrones, 3 carreras impulsadas. Trey Boom Boom Mancini. Está Chas McCormick y por último el boricua Martín Maldonado. Así que Richard, tremendo partido esta
noche.
¿Cómo
se ve el partido? ¿Cómo se ve el juego?
Está lloviendo en Houston en este momento, menos mal que hay techo, porque si no, no se hubiera podido haber jugado. Y yo creo que los Astros se ven muy, pero muy bien. El único problema que tienen es que no han tenido mucha competencia en esta postemporada. Cuando venga Filadelfia con esos bates zurdos y les den... Vamos a ver cómo le va también a Justin Verlander, que no ha tenido 2 buenas aperturas en lo que van los playoffs, pero eso puede cambiar de un día para otro. Así que esta noche a partir de las 8:03. En el baloncesto de la NBA, menos mal que no está jugando el Miami Heat hoy, porque anoche perdió. Contra los Guerreros de Golden State. Claro, son los campeones nacionales, Guerreros de Golden State, 123-110. Stephen Curry con 33 puntos, 9 asistencias, 7 rebotes. Y también Oklahoma City Thunder derrotó a los Clippers. Y los Mavericks, gracias a Luka Doncic, con 41 puntos en tiempo suplementario, vencieron a los Nets. Y los Grizzlies derrotaron a los Kings o a los Reyes. Esta noche Portland juega en casa contra Houston a las 10 p.m., Utah Jazz contra Denver, Chicago Bulls, San Antonio. Y los Lakers contra Minnesota. Los Lakers han comenzado fatal con 4 derrotas. Y los Celtics de Boston contra los Cavaliers de Cleveland para completar la NBA. Recuerden que el púgil cubano Robeysi Ramírez va a pelear mañana por la noche por ahí de las 9:30. 2 veces campeón olímpico, 10 victorias, 1 sola derrota, 6 knockouts a su favor. El zurdo que nació en Cienfuegos y entrena en la Florida pelea contra el argentino de 26 años de edad, José Matías Romero, que tiene 26-2. Yo me imagino, Richard, que el argentino se debe estar acercando a un combate a nivel de campeonato mundial. Cualquiera que tiene 26 victorias no pasa por debajo del radar de ningún promotor en este mundo. El combate va a ser de 10 asaltos en el Madison Square Garden de Nueva York y le deseamos la mejor de suerte al púgil cubano Robeysi Ramírez. Bueno, los partidos que quiere ver Richard en la Liga Española de Fútbol arrancan mañana con el Valencia jugando contra el Barcelona en la jornada número 12 de la Liga. Tú quieres ver por si acaso el Barcelona pierde. Yo te conozco. Sí. El Sevilla contra el Rayo Vallecano.
Próxima pregunta.
La próxima pregunta es ¿quién juega? ¿Cuándo juega el Real Madrid? el domingo a las 11:15 en casa en el Santiago Bernabéu contra el Girona. El Bilbao recibe al Villarreal de Castellón y la Real Sociedad contra el Real Betis. En este momento el Real Madrid con 31 puntos, el Barcelona 28, Atlético 23, Real Sociedad 22 y el Real Betis tiene 20. Y en la liga inglesa, porque yo sé que te interesa mucho, Manchester City del español Pep Guardiola juega mañana por la madrugada a las 7:30 contra el Leicester City, el Chelsea contra el Brighton, el Southampton versus Crystal Palace, el Newcastle recibe al Aston Villa, el Everton de visita en Fulham y el Liverpool, el campeón europeo, contra el Leeds United, el Arsenal el domingo recibe al Nottingham Forest y el Manchester United de Cristiano Ronaldo contra el West Ham United. En este momento, Arsenal de primero 28 puntos, Manchester City 26, el Tottenham tiene 23, el Newcastle 21. Y recuerden, béisbol de las grandes ligas comenzando a las 7:45 esta noche.